y es una realidad que en la región todavía, o sea, Latinoamérica comparada con el resto del mundo tiene el porcentaje más bajo de inversión en anunciantes.
Esto es Arquitectura de los Negocios.
De acuerdo con Goldman Sachs Research, la economía de los creadores podría alcanzar un valor de $500 mil millones en 2027. La industria, que hoy vale $250 mil millones a nivel mundial, está conformada por los creadores de contenido o influencers en las diversas plataformas que monetizan sus creaciones y por las empresas que ayudan a generar o almacenar este contenido. Esta tendencia se popularizó con la llegada de las redes sociales, pero digamos que se potencializa con la pandemia de COVID-19, cuando creció de manera exponencial el interés por generar y consumir contenido a través de YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Snapchat, Substack, donde se pueden, de hecho, suscribir a White Paper, entre otras. Hoy me acompaña Daniela Did, reportera de Rest of World, para analizar este tema y quien también ya nos ha acompañado en Arquitectura de los Negocios. Bienvenida, Dani.
Susana, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Un gusto estar aquí otra vez para hablar sobre este tema.
Gracias. Pues creo que son muy interesantes las cifras de la industria. Cuéntanos primero cuáles son las principales fuentes de ingresos de estos creadores.
Pues mira, con un gran disclaimer arranco esta conversación porque a nivel global, como bien dices, Goldman Sachs tiene estimada el valor de esta industria para dentro de unos 4-3 años en $500 mil millones, o sea, $500 billion, si no estoy equivocada. Uh-huh. Y el tema es que en Latinoamérica ha sido un poco difícil, pues como decir qué parte del pie representa para la región, ¿no? ¿Por qué? Porque en Latinoamérica sigue estando bastante, pues en ciernes, en la economía de los creadores. Brasil, y vamos a hablar un poquito más a fondo, uh-huh, es el país en la región que más lo tiene desarrollado. En México hay como datos un poco no tan afinados de cuánto vale el mercado, pero pues sin duda es el mercado en español más importante de la región. Entonces no hay como granularidad de qué representa la región. Entonces quería yo dar ese disclaimer, pero creo que es importante esta valoración de Goldman Sachs para dimensionar el tamaño, ¿no? Porque aun cuando las redes sociales han estado presentes ya desde pues, 2012 prácticamente en nuestras vidas, uh-huh, y toda la economía que se ha creado alrededor a veces puede parecer demasiado millennial o centennial, pues la verdad es que hay un montón de gente que hace dinero y vive de las redes sociales y es importantísimo tenerlas en cuenta y tratar de entender un poquito la diversidad de modelos que hay, ¿no? Ahorita me preguntabas cuáles son las principales fuentes de ingreso. Yo creo que hay muchísimas. Hay pues creadores que te van a decir que ellos ganan por OnlyFans, ¿no? O que ganan por Instagram, pero creo que pues en mi cabeza como que lo divido de dos maneras, independientemente de la plataforma, ¿no? La primera es el tipo de creadores que monetizan vistas, principalmente de YouTube. YouTube, si tú tienes cierta cantidad de suscriptores a tu canal, YouTube te paga muy poquito por cada suscriptor, pero pues cuando ya es un volumen significativo, pues ya te metes una buena lana. Y la segunda es monetizan la cantidad de seguidores en otras redes sociales. ¿A qué me refiero? Es que en Instagram, TikTok, Facebook ya no tanto, pero pues también sigue siendo importante. No es importante para las plataformas que tú tengas tantos seguidores, sino para las marcas que pueden decir, ah, pues yo tengo 10,000 seguidores en Instagram y algunos tienen como un tabulador en el que 1,000 seguidores representa X cantidad de dinero, ¿no? No doy cifras exactas porque pues varía mucho de país a país, hay como un estándar de industria, pero quería dejar como esa distinción, ¿no? En sí, YouTube, perfecto, pues la plataforma te da lana. En TikTok en ciertos países también, pero en otras plataformas es la cantidad de seguidores lo que se vuelve atractivo para las marcas que quieran pues contratarte para promocionar tu producto, tu servicio y demás.
Oye, y ahí nada más me gustaría hacer un comentario porque platicando con algunas agencias me decían que a través del tiempo también han ido cambiando un poco su estrategia porque dicen hay de repente influencers que se inflan de seguidores, no sabemos si de manera orgánica, no orgánica o comprados o no. Y entonces también ahí se tienen que fijar en el número de interacciones, más bien en los posts, ¿no?
Exactamente. Sí, ese es un gran punto que qué bueno que lo mencionas, ¿no? Es muy importante entender quiénes son los que participan en la industria de creadores de contenido porque funciona muy similar a la industria publicitaria, ¿no? Va muy de la mano, uh-huh, y como bien dices, hay estas agencias o agentes que llevan varios creadores digitales y se encargan como de colocarlos. Y sin duda hay esta como un poco cosa turbia del internet en la que tú puedes comprar seguidores que son bots, ¿no? Sí. Los bots existen. También los partidos políticos son muy conocidos de poder inflar sus cuentas con bots. Sí. Entonces, medir también las interacciones puede ser una manera como efectiva, menos, ¿no?, turbia de entender pero también hay bots que interactúan. Entonces, uh-huh, pues ya hay como en paralelo esta industria sofisticada de robots que te inflan los números. Uh-huh. Pero sí, sin duda, uh-huh, pues no determina de manera como muy clara cuántos seguidores tienes, el dinero que te vas a ganar, ¿no? Uh-huh. Ni el tipo de interacción que vas a tener.
Perfecto. Ok, entonces, bueno, estábamos hablando primero de cómo las marcas contratan a estos influencers para el tema de promocionar sus productos, ¿no? Porque leía precisamente en esta encuesta que hizo Goldman Sachs que los deals con las marcas son la principal fuente de ingresos, con alrededor del 70% de los ingresos de estos influencers, ¿no? ¿Cuáles son las otras formas en las que reciben ingresos?
Pues pueden ser también colaboraciones con otros influencers que se pueden cuantificar en especie, digamos, o también pues ya se brincan a publicidad tradicional, ¿no? O sea, hay muchos influencers que empezaron en redes sociales y después ya salen en TV o en radio o en otro tipo de medio para poder ofertar también sus productos. Pero algo que también es bien interesante es cómo, aun cuando está la promesa de que cualquier persona puede ser creador de contenido y vivir de sus redes sociales, es un nicho muy particular y solamente los que están hasta arriba son los que terminan monetizando, haciendo sus propios productos, ¿no? Hay toda esta generación de principalmente YouTubers, Instagramers y ahorita TikToks que están sacando sus propias líneas de producto de manera bien diversa, porque las marcas saben que ellos ya tienen una audiencia cautiva y que pueden, pues casi casi mientras más nicho es su audiencia, mejor pueden vender su producto. Algo que ahí me interesa un montón y que es algo que estamos cubriendo desde Rest of World desde hace algunos años, es cómo los influencers o la gente que se dedica a ser influencer profesional, ¿no? Entre comillas, que ahorita si quieres hablamos un poquito de eso, ya no viven del dinero que les paga YouTube por la cantidad de likes, ¿no? Sino han sacado sus propias líneas de producto. Por ejemplo, en México están Luisito Comunica, sí, Yuya, que tienen millones de seguidores en YouTube. Empezaron como YouTubers, pero ya viven principalmente de ingresos de los productos que han lanzado. Yuya tiene una línea de maquillaje que sí, a mí me impresiona muchísimo qué bien se apalancó ella, porque sí, la venden ya en hasta en Costco, ¿no? O sea, están ahí sí, como la una
en Privalia también. Sí, sí, sí.
Sí, y le va re bien. Y ella ya no publica tanto en sus redes sociales, sino como que ya también pues dosifica qué es lo que publica porque es parte de su marca. Y Luisito Comunica, que es uno de muchos, ¿no? Pero Luisito uh-huh, Comunica, independientemente de los deals de contenido que ahorita de manera muy controvertida ya ha hecho con el equipo de Bukele, el presidente de El Salvador, que es muy, muy evidente que es publicidad. Él uh-huh, tiene varios productos sí, a su nombre, incluyendo una marca de tequila que se llama Gran Malo, que lo venden hasta en el Oxxo, y una línea de teléfono de prepago que se llama Pillofón, en alianza con una telefónica que jala su señal de Altán Redes, que se llama Diri, D-I-R-I. Entonces, yo tengo un rato, de hecho, que no veo publicidad de Pillofón, pero sigue estando activa. Y pues él sabe muy bien llegarle a su target. Me parece que también ha incursionado en restaurantes. Y pues a él le sirve mucho el following que tiene en línea para poder promocionar su producto, ¿no? Y si, digamos, tiene, creo que son 30 millones de seguidores en Instagram, si un 10% le consume algún tipo de producto offline, que ya se traduce directamente de ingresos para él, es bien interesante cómo puede abrir la puerta, ¿no? Pero no cualquier influencer o creador de contenido, que son distintos términos, puede lograr sí, algo así.
Sí, porque de hecho leía que hay un estimado de que 50 millones de personas alrededor del mundo se dedican a esto, pero solo alrededor del 4% se consideran profesionales. O sea, no sé si estos están en este punto que tú dices que están hasta arriba, que son los que les va bien, que ganan alrededor de $100,000 al año, ¿no? O sea, para el resto no es rentable.
Parece ser que no, y además como que el costo del esfuerzo que hacen es bastante. Es un trabajo, yo he platicado con varios creadores y es un trabajo bastante castigado porque sí, le invierten mucho a la producción,
claro,
y tienen que estar haciendo pues cosas constantemente para no perder visibilidad, a menos que seas Yuya y te digo sacar un video sí, ya cada de vez en cuando. Pero si tu vida es ser creador de contenido incipiente, digamos, tienen que chambearle duro, ¿no? En México te digo que no he encontrado una encuesta que pueda darnos muy buena información acerca de cuánto ganan los influencers locales. Uh-huh. Pero en Brasil hice un reportaje hace un par de semanas donde encontré un muy buen estudio de una agencia de creadores digitales que se llama YouPix, en alianza con otra que se llama Brunch. Y ellos encuestaron a 570 creadores de contenido y 80% de ellos dijeron que sí hacen dinero con su trabajo en línea, pero más del 60% de ese 80% de los 570 dijeron que ganan entre 400 y 2 mil dólares al mes. O sea, poquito. No es insignificante, pero tampoco son cantidades de dinero brutales. Uh-huh. Y la mayoría pues tiene como un trabajo secundario con el cual sustentar sus actividades en línea. Son muy poquitos. Es el percentil más bajo el que vive, ¿no? Que solamente vive de producir redes sociales. Pero pues de que ganas dinero sí lo ganas, sí. Pero no creo que para,
sí,
que
no para vivir.
Te alcance para vivir.
Claro.
Exactamente.
Y creo que aquí también para nuestra audiencia puede ser muy interesante saber cómo se pueden beneficiar las empresas o los empresarios de esta tendencia.
Justo, sí. Es bien interesante cómo algunas marcas han capitalizado muy bien la economía de los creadores porque han encontrado esta alianza muy buena entre creadores de contenido que le hablan a un público clave de estas marcas y que además estos creadores son muy buenos en llegarle a ellos y tratar de convencerlos, ¿no? De pues que al final siempre es convencerlos de comprar un producto o un servicio. Por ejemplo, sé que Paco de Miguel, que es este cómico que se hizo famoso igual por sus videos de Instagram y de, sí. y de YouTube y cada vez más en TikTok, él terminó haciendo anuncios o participando en programas de Televisa de vender los productos que usualmente tú ves en un comercial de tela abierta, ¿no? Hace muy buenos productos de limpieza, Pan Bimbo, por ejemplo, entonces como que tiene muy buen, porque él hace como estos sketches en el que imita a mamás mexicanas y la verdad le sale muy bien. Pues todos los productos que utiliza una mamá mexicana, que además pues las mujeres siguen siendo las tomadoras de decisiones en el súper principalmente, pues es una audiencia que les llega mucho. Y también a mí me parece muy interesante que hay marcas que han nacido a partir de la difusión que logran en redes sociales que no hubieran crecido de otra manera, ¿no? Y sí, creo que ese claro. es un aprendizaje interesante para marcas chiquitas o emprendedores que pueden encontrar un nicho muy particular y que sabiéndose apalancar con creadores de contenido pueden crecer mucho, ¿no?
Oye, y también en otra nota que hiciste para Rest of World, hablabas de los africanos que hablan portugués que están viendo una oportunidad en Brasil como creadores de contenido. ¿Cómo fue esto?
Pues sí, estuvo bien, bien interesante encontrar esa industria, ¿no? Porque, bueno, yo cubro toda la región de Latinoamérica y a veces es bien complicado voltear a ver países fuera de México, Colombia, Argentina, porque pues, son 40, más de 40 los que están en Latinoamérica y yo no hablo portugués, entonces Brasil siempre se me ha hecho por su tamaño y por el idioma y porque tiene todo un ecosistema distinto, pues un animal muy distinto, ¿no? Pero encontré un correportero que vive allá, que se llama Mateus Andrade. No lo conozco en persona, creo que nunca he hablado con él en vivo, pero él encuentra unos datos espectaculares y hemos hecho varias notas juntos y una vez se acercó y me dijo, oye, fíjate que estoy notando esta tendencia, ¿no? En la cual, bueno, pues Brasil tiene una población, la población más grande de Latinoamérica, es el mercado principal en la región, tiene 214 millones de personas, pero pues al ser lusoparlante es complicado que un influencer de México, por ejemplo, tenga pues éxito allá, contrario a Luisito Comunica, que es muy popular en todo Centroamérica también, ¿no? Uh-huh. Entonces, él me empezó a decir que uno de los youtubers más importantes de aquel país es un angoleño que se llama Baptista Miranda, un chavito que tiene 21 años, que yo no sabía que hay como muy buena relación entre Brasil y países que hablan portugués en África, uh-huh. Pues que son como herencia colonial de los portugueses por allá, que son Guinea-Bissau, Angola, Cabo Verde. Y pues si en Latinoamérica el mercado de los creadores está incipiente, en África es prácticamente pues inexistente, ¿no? Aun cuando se consume redes sociales, es muy difícil que la gente haga dinero allá en ciertos países. También África es enorme, ¿no? Nigeria es otro caso. Pero en el caso de Angola, estuve también platicando como con algunos agentes de los pocos creadores de contenido que hay por allá y me decían que por el costo de la data en África, es complicado que una persona se dedique a consumir tanto contenido de redes sociales en uh-huh. su teléfono porque okay. les cuesta caro, ¿no? Uh-huh. Entonces, quienes quieran crear contenido voltean a ver dónde está el mercado y Brasil, pues al hablar portugués, igual que en Angola, es donde si tú quieres ser influencer, pues te vas a Brasil a poder explotarlo. Entonces, pues nos metimos a investigar un poquito acerca de esto y encontramos por lo menos una docena de creadores de diferente tipo, modelos, gente que hace mucho contenido para también enseñarle a los brasileños contenido sobre África, que al parecer es un tema que llama mucho la atención por allá, y terminan o migrando a Brasil y dedicarse a hacer contenido, porque pues allá, aun cuando tengan 100,000 seguidores, pues son 100,000 seguidores que en sus países de origen no van a tener.
Claro.
Y pues pueden llegar a ganar dinero haciendo o alianzas con marcas, como es común, o también pues teniendo views en YouTube. Entonces fue algo bien interesante porque pude ver también el tamaño de Brasil en la economía de los creadores, uh-huh, es impresionante. O sea, hay este estudio de YouPix y Brunch también mencionaba que hay 20 millones de personas en Brasil que se consideran influencers porque tienen más de 1,000 seguidores. Estoy un poco en contra de esa métrica, pero de alguna manera u otra están en la economía de los creadores y están tratando de generar dinero a partir de esos, pues, gran mercado que atrae muchísimos ojos, ¿no? Muchísimas pupilas. Sí.
Muy interesante, porque a pesar de ver estos contrastes en los que por un lado están los que ganan súper bien y por el otro los que no tanto y que le dedican mucho tiempo quizá a un video, a un post y tal vez no reciben lo que estarían esperando y además pues no cuentan con prestaciones como seguridad social y otras cosas que te daría una empresa, ¿no? Pero a pesar de esto, en esta encuesta que saca Goldman Sachs, que se me hizo muy buena, habla que se espera que esta población crezca a una tasa anual del 10 o 20%, de 10 al 20%. Entonces, es una economía que va a seguir creciendo e incluso ya vemos universidades que tienen la carrera para ser creadores de contenido, ¿no?
Sí, es una locura. Y la verdad es que hablando con, o sea, a veces puede parecer como una industria menospreciada en algunos sentidos por gente, por boomers, ¿no? Boomers y generación X que ven esta industria como de, ay, pues es gente subiendo un video de baile a TikTok, pues qué chiste, qué ganas de eso, ¿no? Pero pues platicando con algunos creadores, la verdad es que también requieren habilidades como tipo de freelance, ¿no? De ser, yo diría que es un poco autoempleo, me van a matar los creadores de contenido e influencers al decir que son, pues, autoempleados, pero un poco sí, porque pues ellos tienen, o sea, platicaba yo con, estuve investigando un poquito acerca de este tema de la Kings League, que hace una semana pues salió la entrevista igual de Miguel Layún aquí con
en White Paper 10. Sí.
Exactamente. Si no me equivoco, va a salir un reportaje más a profundidad de la Kings League en White Paper en unos días.
Sí.
Pero también estuve yo tratando de explorar un poquito este modelo bien interesante de lo que están, pues, tratando de traer a México en tema de entretenimiento. Y platiqué con una de las influencers que es capitana de uno de los equipos de la Kings League. Ella se llama Mercedes Roa. Es una TikToker que tiene casi 11 millones de seguidores en TikTok, uh-huh, y casi 2 en Instagram. Es una chava, me parece que tiene como 24 23 años, y ella pues se hizo famosa porque hizo un club de fans de Club de Cuervos, que es el equipo ficticio de esta serie Club de Cuervos de Netflix, lo cual también me parece como muy meta, ¿no? El club de fans de un servicio de un programa de streaming, ¿no? Y ella pues hace mucho contenido dedicado a deportes y es una de las capitanas de los equipos que participa en la Kings League. Entonces platiqué con ella porque a mí lo que me interesa de la Kings League en particular es el giro que han tenido que dar los creadores digitales que están involucrados en este programa para poder participar en un proyecto así, ¿no? Está Germán Garmendia, que él es el youtuber más grande de toda Latinoamérica en los últimos 10 años. Yo no tenía idea, pero él es un chileno, lleva mucho tiempo haciendo contenido en YouTube y ya está grande en estándares de influencer, ¿no? Yo creo que ha de tener como 35, 36 años y me sorprendió que diera él estuvo haciendo cosas en Twitch, en streaming como un rato y ahorita ya pues dirige uno de los equipos también en la Kings League y también pues está Wherever Tomorrow, que él era un youtuber mexicano que se cambió incluso de nombre, ya se hace llamar por su nombre de pila, que se llama Gabriel, y ellos están entrándole a lo que le siga en la evolución del internet, ¿no? Que ahorita es como pues apostarle al streaming. Y Mercedes, yo creo que es de las influencers de las generaciones más jóvenes porque ella nació en TikTok, no nació en YouTube como los otros creadores, y le pregunté un poquito acerca de por qué se metió a este proyecto y cómo es su vida como creadora de contenido. Uh-huh. Me dijo, bueno, pues a mí me invitaron a participar, es un formato que nadie sabe si le va a ir bien en México, yo creo que sí, porque le fue muy bien en España, pero me dijo una cifra que me dejó como muy pensando mucho, ¿no? Le dije, oye, ¿tú cómo son tus días de influencer? ¿Cuántas horas trabajas al día? Y me dijo, yo tengo la meta más o menos de sacar 4 videos de TikTok a la semana y depende del día, a veces trabajo más de 8 horas y a veces tengo días muertos, pero me tardo mucho más tiempo como planeando el video, editándolo, subiéndolo a las redes, contestando, que de hecho participando en el video. Entonces, wow, es una chamba backstage impresionante, que hay influencers que también capitalizan grabando todo, ¿no? Casi siendo como un tipo Big Brother, sí, pero es un trabajo de tiempo completo que a veces puede ser muy solitario también, porque uno pensaría que un influencer está todo el tiempo activo y hay veces que pues tienen que descansar como humanos, ¿no? Y puede ser muy invasivo también.
Sí, claro. Oye, y además de los influencers, bueno, sabemos que hay diferentes categorías, ¿no? Que lo obvio para quien nos escucha quizá podría ser la fotografía y el video, ¿no? Pero también están los blogs, está el tema de gaming, música, live streaming, podcast, servicios de suscripción, educativos. Y también está el caso de esta plataforma Hotmart, de la que tú también has hablado, que está enfocada en hacer millonarios a los micro influencers, que precisamente no tienen los millones de seguidores, pero que a diferencia de YouTube, donde ganas centavos por vista, por lo que necesitas pues hacer viral el contenido, aquí Hotmart puedes hacer crecer tus ventas, ¿no? Platícanos un poco de esta plataforma.
Sí, es una plataforma que descubrí el año pasado porque una amiga trabaja ahí y le empecé a preguntar un poco de qué se trataba porque no la entendía. Y después descubrí dos cosas. Una, que es una plataforma brasileña, lo cual reitera el hecho de que Brasil es el powerhouse de creación de economía de los creadores en Latinoamérica. Y dos, yo sí apostaría a que todo mundo ha visto qué hace Hotmart, pero nunca ha visto la marca. ¿Y a qué me refiero? Si la mayoría de las personas que nos escuchan o bueno, por lo menos quienes utilizan Instagram de manera constante han visto este incremento en anuncios en las historias, ¿no? Que tú estás ahí viendo las historias de tus amigos y demás, y de repente te aparece un anuncio de, ya sea Marco Antonio Regil, que era este presentador de TLD, Atina al Precio, muy famoso, sí, en los 90s, donde te oferta una masterclass como de empoderamiento personal. Todas ellas utilizan Hotmart porque Hotmart es como el backend de una plataforma de monetización. En Instagram, los influencers básicamente lo que hacen es un escaparate para sus productos y las marcas, digamos, que les pagan porque una chava que sea coach de ejercicio utilice su, no sé, marca de suplementos, pero Instagram no le paga directamente, no le paga la marca. Y a veces, pues como tú bien mencionabas, estos creadores como que no pueden demostrar que tuvieron interacciones verdaderas, les cuestionan su cantidad de seguidores y demás. Entonces como que dependen mucho de la marca para poder hacer dinero. Y lo que hace Hotmart es que básicamente les permite a ellos dar un curso de cualquiera de los servicios que den o que enseñen algo. Son como principalmente cursos para que te enseñen a hacer alguna cosa. Y tú como usuario pagas directamente al creador en el sitio web del creador y la plataforma se queda con un porcentaje de la interacción. Y básicamente lo que es Hotmart es una plataforma de pagos, porque si te sale el anuncio de Marco Antonio de Regil y estás en Costa Rica, tú puedes pagar directamente en su sitio y a Marco Antonio le cae aquí, ¿no? En México. Okay. Independientemente de en qué moneda pagues, si pagas por PayPal, si pagas por Visa, si pagas por todo. Es una integración de pagos que Instagram, por ejemplo, o YouTube no tiene. Siempre, a veces, como que los creadores les dicen, pues, no sé, te vendo este ebook, pero o me transfieres directamente o te mando un link de Pix o lo que sea. Uh-huh. Y Hotmart lo que hace es que, pues, les habilita el acceso a los cursos mediante la plataforma de pago. Entonces, a mí me sorprendió un montón cuando platiqué con ellos lo grandes que son, porque tienen un montón de creadores que les llaman. Tienen más de 135 mil, por lo menos hasta junio del año pasado. Uh-huh. Y la mayoría son como coaches motivacionales, nutriólogos, uh-huh, ¿no? Profesores de yoga, influencers de salud o consultores de negocios. Y la tarifa que se queda, la comisión que se queda Hotmart es bastante estándar. Dependiendo de cuántas personas te compren, se quedan pues más o menos el 10% de cada venta, lo cual pues no está nada mal, sí, ¿no? No. Y a mí lo que me sorprendió mucho es que hay un mercado muy grande de gente que quiere aprender a hacer cosas, sí, y que en Estados Unidos hay también una plataforma similar que pues te metes a aprender, a tomar un curso, ¿no? No tanto como masterclass, sino más, pues un poco más didáctico, pero esto está como enfocado en latinos. Yo platiqué con un señor que se llama Roy Martínez, que es un costarricense, que le llegó como este mail pues, de Hotmart en 2017, porque él tenía un canal de YouTube en el que enseñaba algo súper particular, que era pues, reparar vehículos, ¿no? Automotrices. Entonces, él enseñaba en su video de YouTube bastante artesanal, en su canal de YouTube, perdón, de manera como muy, pues DIY en su casa con su cámara, ¿no? Y todo como casi deathcore. Cómo cambiar el aceite o cómo cambiar el anticongelante y cómo hacer X tipo de cosas. Y él en ese momento distribuía equipo de reparación de automóviles y como que enseñaba cómo se utilizaba el equipo en línea, pero cada vez más personas empezaban a preguntarle cosas un poco más específicas, ¿no? De un como body shop de coches. Y pues le empezó a ir muy bien. Hotmart le enseñó a grabar estos videos, o sea, como que se los empaquetó, les puso un precio. Y gran parte de sus usuarios son latinos en Estados Unidos que se van y pues quieren aprender a arreglar un coche y tienen dudas acerca de cierta línea de vehículos. Entonces, para ellos les sirve mucho. Y los videos o los cursos de este señor, pues llegan a costar entre... O sea, van de $50 a $500. Y lo que me impresiona es que la gente los paga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero pues es un micro nicho y dice que más o menos 6,000 personas le paga una suscripción promedio de $250 al mes. Y pues ya con eso el señor se dedica 100% a producir contenido. Ya no distribuye estos equipos de reparación de coche. Entonces, pues te permiten, si le echas ganas, ¿no? También como creador de contenido.
No, claro.
Apalancarte de esta audiencia fidelizada que está dispuesto a pagarte por este tipo de contenido y que además el proceso de pago tiene que ser como muy seamless para que puedas vivir de eso, ¿no? Porque si dices, a ver, te vendo este producto, pero la experiencia de pago es terrible o nunca te llega, pues en la vida vuelves a consumir.
Justo es lo que decía un poco, ¿no? Que el éxito está en el sistema de pagos, que tú dices, oye, me interesa esta masterclass, me interesa este curso, esto que están promocionando en un video, le das un clic, puedes pagar directo a esta persona y ya Hotmart ahí se queda con una comisión, ¿no? Justo hoy leía que Hotmart Company, que es la holding de Hotmart, Checkable e Inotas, anunció que la comercialización de sus productos digitales por medio de las plataformas ya superó los $10,000 millones. Entonces, bueno, te habla un poco del tamaño del mercado.
Hablo de puras marcas de mujeres porque es a lo que a mí me llega, ¿no? En redes sociales, pero no sé si tú seas asidua usuaria de TikTok o de Instagram, pero a mí me ha llegado tanto por creadoras de contenido que yo sigo o por anuncios, una marca que se llama Alara, H-A-L-A-R-A, que es de origen asiático, si no me equivoco, pero que se ve que le invirtieron bastante en hacer como estas, como este unboxing o esta promoción de sus prendas con distintas creadoras de contenido en español. Y la marca está por todos lados y pues embajadoras Alara. Yo en la vida he visto una tienda de Alara, ¿no? Porque pues es completamente digital y se apalancan de pues un micro nicho, ¿no? Que pues también algo bueno que tienen las redes sociales para las marcas es que si tú tienes un buen equipo digital, sabes micro segmentar a quién le llega el anuncio que tú estás haciendo y no es como que disparas un ad de tele pues a las 4 de la tarde y a ver si alguien, cómo lo traduces en ventas, ¿no? Y
claro, lo que aquí sí es mucho más segmentado. Sí, sí, claro, aquí exacto. Porque ya saben qué escuchas, qué ves, qué te gusta, qué no, qué consumes, ¿no? Eso es impresionante, la data que se genera alrededor de y los algoritmos que se van generando.
Y es algo que pues tiene que cada vez más hay inversión de las marcas en esto, pero también vale la pena destacar un estudio que salió hace, me parece que es el año pasado, de Future. Si quieres te lo comparto para poder compartirlo
a nuestra audiencia. Sí, claro.
Pero está bien interesante porque habla de pues, la economía de los creadores en Latinoamérica, de cuáles son las oportunidades y cuál es la realidad de, pues, de este mercado, pero hablando desde el punto de vista de los anunciantes, ¿no? Y es una realidad que en la región todavía, o sea, Latinoamérica comparada con el resto del mundo tiene el porcentaje más bajo de inversión en anunciantes que en otras partes, ¿no? Sí te salen muchos anuncios en redes sociales en México, pero no tanto como si estás en Estados Unidos o estás en otro lado. Y obviamente Brasil es el líder de estas inversiones en la región, lo cual pues dice mucho. También muchos creadores me han dicho que pues sí, está padre tratar de vender tu contenido en línea, pero tampoco te pagan muy bien si eres un micro influencer o nano influencer y pues que también esperan que crezca la industria como tal para que su trabajo en línea puede ser mejor remunerado por una marca que les quiere pagar más, ¿no? A veces hay marcas que sí he escuchado que les quieren pagar $800 por post, ¿no? Entonces es como pues complicado vivir, claro, de hacer tantos posts y les quieren pagar una vez al mes. Entonces es porque no tienen budget para poder invertir más y creo que va de la mano, ¿no? Cómo se va desarrollando el mercado de buenos influencers, pero pues que esté respaldado por marcas que quieran pagar más.
Muy bien, pues Daniela, qué gusto platicar contigo sobre esta industria, la economía de los creadores, que se espera que en unos 3-4 años llegue a valer 500 mil millones de dólares. Tiene un gran potencial, pero habrá que ver también cómo se va desarrollando en países como México, qué tanto las marcas valoran este trabajo y también qué tan profesionales son los creadores de contenido. Muchísimas gracias.
Gracias, Susana, un gusto platicar contigo de nuevo.
Igualmente.
Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.